Vamos a hablar en esta tarde de testigos del poder de Dios. Diga conmigo, somos testigos del poder de Dios. Amén. ¿Cuántos son testigos del poder de Dios acá? ¿Cuánto han mirado el poder de Dios, hermanos, en sus vidas, en su matrimonio, en sus hijos, en sus padres, en un vecino, en un compañero de trabajo, en un amigo, ¿verdad? En alguna persona que usted algún día miró, ¿usted ha visto el poder de Dios? Nosotros hemos sido llamados testigos para ser testigos, no de Jehová, del poder de Dios, ¿verdad? Los testigos de Jehová se llaman testigos de Jehová, pero ellos no creen en milagros. ¿Quiere usted correr a un testigo de Jehová? Dígale, okay, yo quiero que me hable en esta tarde, pero déjeme hacer una oración primero para que Dios lo guíe, para que me hable. Se van de la casa. Si un testigo de Jehová llega a su casa, dígale, ¿sabes qué? Voy a dejar que me hables, pero déjame hacer una oración primero. No va a aceptar. Son falsos testigos. Los verdaderos testigos de Jehová somos aquellos que hemos mirado el poder de Dios. Cuando hemos orado por un enfermo, por una persona que tal vez, ¿verdad?, le ayudamos en ese proceso de crecer espiritualmente. Qué bonito, hermanos, es ver la formación de un hombre, de una mujer, ¿verdad?, que comenzó la vida con Cristo, y a medida que esa persona fue creciendo, pudimos ver su crecimiento en Dios. Y eso es lo que somos. En Éxodo capítulo 9, versículo 16, vamos a despegar ahí en esta tarde. Éxodo 9, 16. ¿Cómo se llama el mensaje? Testigos del poder de Dios. Está hablando de nosotros, hermano. No está hablando, ¿verdad?, de otra persona. Está hablando de que nosotros somos testigos del poder de Dios. Y Dios quiere que seamos poder de ese testigo. Dice Éxodo 9, 16. Dios está hablándole a Moisés en su generación, ¿verdad? En la generación de Moisés. Éxodo 9, verso 16 dice: y a la verdad, está hablando Dios con Moisés, y a la verdad yo te he puesto, le dice, para mostrar en ti, ¿qué cosa? Mi poder. Dios puso a Moisés para un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Mostrar el poder de Dios. Hermano, tú no estás aquí por casualidad. Dios te trajo a esta iglesia, ¿verdad?, para mostrar el poder de Dios. Y le dice el Señor ahí: yo te he puesto, a la verdad yo te he puesto, le dice, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado. ¿A dónde dice? En toda la tierra. Subraya ese versículo, hermano, porque ese versículo no solo es para Moisés, es para usted y es para mí. Dios puso a Moisés en su generación para mostrar su poder, pero dice ahí que Dios lo puso para mostrar su poder en toda la tierra. También está hablando de usted aquí en este versículo. También está hablando de mí. Donde quiera que Dios nos lleve, hermano, hoy podemos anunciar el Evangelio en toda la tierra. Imagínense, tenemos el privilegio de anunciar el Evangelio en toda la tierra. Son cientos y cientos y cientos de personas que nos ven a través de las redes sociales. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, te he puesto, a la verdad yo te he puesto, con un propósito, en la iglesia, en tu casa, en tu familia, te he puesto con un propósito, que anuncies mi poder en toda la tierra. Quiere decir que yo tengo poder, ¿o no? ¿Usted cree que usted tiene poder, hermano? Claro. Si usted es hijo de Dios, usted tiene poder. Esa es una verdad absoluta que usted y yo no podemos ignorar. Entonces, a través de las generaciones, Dios ha puesto hombres y mujeres en este planeta Tierra, jóvenes, para mostrar el poder de Dios, hermanos, en nuestra generación. Imagínense, el mundo necesita ser reevangelizado de regreso. El mundo necesita ser reevangelizado. Entonces, nuestra recompensa por la relación que tenemos con Jesús, es poder. Amén. La recompensa que usted y yo tenemos por la relación que tenemos con Cristo es poder. Usted busca a Dios, usted tiene poder. Usted ora a Dios, usted tiene poder. Usted lee la palabra, usted tiene poder. Usted obedece la palabra, usted tiene poder. Qué recompensa, ¿verdad? Que Dios nos ha regalado, que tenemos poder. Esta mañana me gocé, vine a las 8 de la mañana aquí en del Pastor Mena. Él comienza a las 9:30. Ya andaban 8 hermanos orando por todas estas sillas. Yo creo que uno las andaba ungiendo con aceite. Digo yo, qué bonito. Una hermana me dijo, ¿viene por primera vez? Sí, le dije yo, pero vengo a buscar al pastor. De seguro no sabía que era pastor, ¿verdad? Pero qué hermoso. Hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios, la recompensa es que tenemos poder. Usted va a tener poder esta semana. Por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Mire que en Cristo nosotros somos fuertes. Diga el débil, dice, fuerte soy. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos poder. No es en el poder de nuestra fuerza que venimos a buscar al Señor, hermano. Si humanamente no tenemos fuerza. Más de alguno de nosotros tuvo luchas para venir aquí ahora. Pero dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder, dice, de su fuerza. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que cuando no tenemos fuerzas humanas, tenemos que decirle al Señor, Señor, no tengo fuerza ninguna, pero me fortalezco en tu poder. Entonces, mire, testigo de poder, la primera recompensa es por una relación que tenemos con Jesús, Dios nos da poder. Conocer a Dios es conocer su poder. Diga conmigo, conocer a Dios es conocer su poder. Usted conoce a Dios, usted tiene poder, usted, ¿verdad?, es poderoso en Cristo. Mire, el Salmo 105, verso 4, nos enseña una verdad poderosa aquí. El Salmo 105, verso 4, dice este pasaje, buscad a Jehová. ¿Y qué más dice? ¿Está ahí en la pantalla o no? Buscad a Jehová. ¿Y qué más? Y su poder. Buscad, dice, siempre su rostro. Mire que buscar a Dios, hermano, está conectado con buscar su poder. Buscar a Jehová siempre. Buscad, dice, siempre su rostro. O sea que tu vida espiritual te empodera, dándole prioridad a Dios en tu vida. Cuando usted y yo le damos prioridad a Dios en nuestra vida, Dios nos empodera. ¡Qué tremendo! Por eso Moisés, cuando bajó de la montaña, 40 días de estar con Dios, dice que tuvo que ponerse un velo en su cara, porque su rostro resplandecía, dice, como el rostro de un ángel, porque venía de buscar a Dios 40 días. Oiga, hermano, ese hombre venía hecho una dinamita, traía una dinamita encendida. No había demonio que se atreviera a acercársele a Moisés, porque venía, ¿verdad?, lleno del poder de Dios. Así es que buscar a Dios es buscar su poder. Número dos, un testigo efectivo no solo conoce su fe, sino que también la muestra también. Por eso dice testigo de su poder. Una cosa es decir yo tengo fe, pero otra cosa es mostrar esa fe. Por eso Pablo dice que no es con una fe muerta, sino es con una fe, dice, viva, con hechos. Los ricos dan donaciones, pero es fe muerta. Ellos dan donaciones porque tienen dinero y bueno, no pagan mucho en los taxis. Nosotros damos, hermanos, sin tener. Esa es una fe viva. Que ustedes son los únicos 20 pesos que andan. Tenga, hermano, a ver si se alivian y le sirven para algo. Y usted sabe que Dios le va a proveer, ¿verdad? ¿Estamos acá? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 4 y 5. Aunque era un hombre muy estudiado, muy intelectual, sabía tres idiomas, era miembro, era un senador, de Israel, era miembro del Sanedrín, ¿verdad? O sea, era un hombre intelectual, sabía cómo hablar, era elocuente en palabra. Pero mire, mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, versos 4 y 5. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sé que la fe que Pablo tenía, hermano, era una fe de hecho. Pablo no le decía: debería ir al olivo, hermano. Pablo le decía: venga, vamos a orar por usted. Pablo, si miraba un endemoniado, no le decía: busque un psicólogo para que le dé consejería profesional. Venga, usted lo que tiene es un demonio, ahorita lo vamos a liberar. Esa era una fe, con hechos, con palabras. Hay hermanas que traen una farmacia de pastillas en la cartera. Aquí no hay, ¿verdad? Pero es triste, hay hermanos que con el primer dolor de cabeza corren a gastar los 10 pesos al Rider en la pastilla esa de Advil. En vez de ponerse a orar, póngase a orar mejor, hermano. La fe tiene que ser demostrada con hechos. Este hombre dice: yo pudiera convencerte con palabras de humana sabiduría, porque el hombre era elocuente, tenía labia. Pero dice: no, yo vine, dijo, a demostrarte mi fe en el poder de Dios. O sea, tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser un testigo en palabra y en hecho. Porque las palabras se las lleva el viento. En el mundo hay un cantante que dice: palabras, 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 y solo palabras. Pero hechos no hay nada. No, hermano, el creyente tiene que tener palabra y tiene hechos también. Qué tremendo. Esa es la oración que tenemos que hacer. Esa es la prueba de nuestra fe. Testigo de su poder. Mire lo que dice Primera de Juan 5:4, hablando de ser testigos de su poder. Primera de Juan 5:4, dice este gran siervo de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí está la clave de nuestra fe, ¿verdad? La fe es la fuerza más poderosa del universo. No hay peor fuerza que esta. Imagínense, esta es la victoria, dice, que ha vencido al mundo. Todo, hermano, lo que Dios ha hecho en la tierra, lo ha hecho a través del hombre por la fe. Por la fe, dice la Biblia, fue hecho el universo. Por eso usted y yo, cuando no tengamos nada bueno que hablar, no hable mejor. Quédese calladito. Porque las palabras que salen de nuestra boca, hermano, tienen que ser palabras, ¿verdad?, de poder. Hay poder en nuestras palabras. Mire, Job dijo en una ocasión: lo que temí, dijo, eso me vino. Si usted dice: creo que me voy a enfermar, el siguiente día no se puede levantar, porque ya su boca lo habló, ¿verdad? Yo a veces con mi esposa, cuando queremos ahí agarrarnos del chongo, ¿verdad?, le digo: mejor me quedo callado, mi amor, no es el que la riegue. Porque cuando uno, hermanos, no anda, ¿verdad?, en una vida de fe, te vas a enlazar con tus propias palabras. Mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:7, ahí atrásito. Nos habla de ser testigos del poder de Dios. 1 de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, dice, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba de estos hombres, la fe de estos hombres fue probada. De todos estos hombres, hermanos, que fueron testigos del poder de Dios, fueron probados, su fe fue probada. Porque Satanás tratará de robarte tu fe. Por eso, cuando usted depende ya de los dólares, cuando usted ya depende de su fuerza, ya caímos en un gran problema. Nuestra fe siempre va a ser probada, dice la Biblia. Si usted pierde la fe, usted pierde todo. usted pierde su salud, usted pierde su paz, usted pierde su tranquilidad. El que pierde la fe, hermanos, pierde todo. Por eso dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Es por la fe que vivimos en victoria. Es por la fe que vivimos tranquilos. Es por la fe, hermanos, que sabemos, ¿verdad?, que tarde que temprano Dios nos va a llevar y este mundo quedará perdido aquí en tiniebla. Número 3 es el poder de Dios obrando a través de su palabra y el Espíritu Santo para ser testigos de su poder, ¿verdad? Es a través de la palabra y a través, dice aquí, del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que trae poder para sanar, trae poder para liberar, trae poder para bendecir. La palabra y el Espíritu Santo son la clave para ser testigos del poder de Dios. No solo debemos de tener la palabra aquí, tenemos que tenerla aquí también en el corazón, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que trae sanación. Es el Espíritu Santo que trae liberación. Es el Espíritu Santo, hermanos, que trae salvación. Así que en el libro de los Hechos encontramos, ¿verdad?, los hechos del Espíritu Santo. Por eso se llama el libro de los Hechos. Amén. Todo cristiano debería leer el libro de los Hechos. Usted quiere ser un cristiano de poder. Usted quiere ser un cristiano usado por el Señor. Lea el libro de los Hechos. 28 capítulos usted va a encontrar hombres y mujeres, hermanos, que están llenos del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que encontramos en el libro de los Hechos. No se puede hacer nada, ¿verdad? No se puede hacer nada sin el Espíritu Santo. Absolutamente nada. No hay dónde ir. Es como un carro que no tiene gasolina. No se puede. Es como un barco donde no hay agua. Por eso mismo una iglesia que no fluye en el poder del Espíritu Santo no va a llegar a ningún lugar. No va a tener un propósito en la vida. Y aquí el Señor nos aconseja, hermanos, en esta palabra, ¿verdad? Por eso Jesús les dijo, esperen en Jerusalén. No se vayan, no se muevan, no hagan nada hasta que sean investidos, les dijo, con el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que en el libro de los Hechos encontramos una iglesia, ¿verdad?, que fluía en el poder del Espíritu Santo. La iglesia sin el Espíritu Santo no va a ningún lado. La iglesia sin el Espíritu Santo no camina a ningún lado. Aunque hayan grupos de alabanza, aunque hayan templos de oro, aunque haya buena tecnología, si el Espíritu Santo, hermano, no fluye en esa iglesia, de nada sirve. ¿Cuántos dimos amén? ¿Verdad? De nada sirve. Es que es en el poder del Espíritu Santo. Mire, usted se puede congregar al aire libre, pero si usted busca el poder del Espíritu Santo, usted va a ver señales, usted va a ver maravillas, usted va a ver prodigios, usted va a ver sanidades, usted va a ver transformaciones, usted va a ver liberaciones. Por eso se llama este mensaje Testigos de su poder. Sin el Espíritu Santo usted no ve señales, no ve prodigios, no ve sanidades, no ve liberación, no ve transformación. Entonces mire la importancia. Por eso Dios le dijo a Moisés, te he escogido, le dijo, para que seas testigo de mi poder en toda la tierra. Y ahí está, ¿verdad? El poder que Dios le dio a la iglesia. Había una iglesia hambrienta por Dios en el libro de los Hechos, que estaba lista para ser usada por Dios. Tenía hambre de romper cadenas, tenía hambre de ver liberaciones, tenía hambre de romper yugos. Por eso se levantó, dice la Biblia, llena del poder del Espíritu Santo. Se imagina Pedro, hermanos, 3,000 personas ganó en un sermón. Dígame usted, ¿qué iglesia va a ganar 3,000 personas ahora en un solo sermón y los bautiza en el mismo día? Está difícil. Pero esta iglesia lo logró. Imagínense, 3,000 personas en un mismo día. Y fue un mensaje, hermanos, de matar. Porque Pedro le dijo: ustedes mataron al Señor Jesucristo. Era para que le hubieran cortado la cabeza a Pedro. ¿Y qué tenemos que hacer? Le dijeron los judíos: arrepiéntanse de todo corazón y sed salvos, les dijo, de esta perversa generación, y serán llenos del poder del Espíritu Santo. Y vendrán tiempos de refrigerio. Y 3,000 se convirtieron. Con un hombre no era estudiado, ¿verdad? Era de Galilea. No tenía un micrófono, no tenía un helicóptero, no tenía dólares, no tenía una limusina, no tenía la tecnología que tenemos hoy, no tenía Facebook Live. 3,000 personas se convirtieron. Imagínense, 3,000 personas. Por causa de una sanidad que hubo. Dice que Pedro y Juan iban, dice, a orar al templo a las 3 de la tarde. ¿Qué está haciendo usted a las 3 de la tarde, hermano? Money, 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 money. Pedro y Juan, dice, iban a la hora novena. Eran las 3 de la tarde. A orar al templo, y se encontraron ahí un paralítico que tenía más de 40 años de estar paralítico. Y esperando él una moneda de aquellos dos hombres, Pedro y Juan le dijeron: míranos, no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice la Biblia que al instante aquel hombre se levantó saltando y se metió al templo, porque los paralíticos no podían entrar al templo en aquel entonces, los ciegos no podían entrar al templo, los cojos, los enfermos no podían entrar al templo. Pues aquel paralítico dijo: pues hoy sí puedo entrar, y entró corriendo y saltando, dice, con Pedro y Juan adorando al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Testigos del poder de Dios. Ahí comienza el movimiento más grande de gloria en la tierra. Ahí comienza el movimiento más grande de la iglesia primitiva. Con señales, con prodigios, con maravillas, llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, porque se llenaron, dice, del poder de lo alto. Imagínense, 2,000 y pico de años después, que Dios le dijo a Moisés: te voy a escoger para ser mi testigo. Cuando el Espíritu Santo toma residencia, hermanos, en nosotros, ¿verdad?, lo hace con el pensamiento de ayudarnos a ser testigos de su poder. El Espíritu Santo toma residencia en nosotros, ¿verdad? Y ahora es el Espíritu Santo que gobierna nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Por eso dice la Biblia que el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y es paz. Cuando caminamos nosotros una vida en el Espíritu, caminamos en victoria, caminamos en poder. Quiero que lea Miqueas 3:8. El libro de Miqueas, a ver si lo encuentra ahí en su Biblia, búsquelo y subráyelo, porque este versículo es poderoso. Yo sé que ahí está en las pantallas, pero si usted trae la Biblia, también ábrala. Aunque le cueste hallarlo, si no lo puede hallar hoy, déjelo de tarea para buscarlo en su casa. Pero dice Miqueas 3:8, dice: mas yo estoy lleno de poder. ¿Cómo estaba Miqueas? Lleno de poder. ¿Poder humano? Dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mire, este profeta estaba lleno del poder de Dios para denunciar, ¿verdad?, para derribar, para destruir toda obra de maldad, para denunciar la rebelión de Jacob, decía él. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo nos llene de poder, porque vienen tiempos donde ya no vamos a poder vivir, ya no vamos a poder ser felices, ya no nos vamos a poder congregar si no dependemos del Espíritu Santo. Mire, si nosotros dependemos de fuerzas humanas para venir a la iglesia, cada domingo habrá menos gente y cada jueves habrá menos gente, porque el diablo trabaja. Yo les aseguro que el día más cansado para nosotros es el jueves y el domingo. Siempre van a haber trampa. Siempre. En primera de Pedro 1:5, qué lindo es cuando somos llenos del Espíritu Santo. Mire las recompensas que Dios nos da. Primera de Pedro 1:5. Dice Pedro, que sois guardados, dice, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros somos guardados por el poder de Dios. Amén. Es el poder de Dios que nos guarda. Por eso usted reprende cada día toda obra de maldad. Y ese poder que usted manifiesta es el que lo guarda del poder. Ninguna arma forjada contra mí, dijo Isaías, prosperará. Ninguna lengua que se levante contra mí en juicio prosperará, ¿verdad? Ninguna arma del diablo que se levante contra mí prosperará. Condenarás, le dijo el Señor, toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque está lleno del poder de Dios. Mire qué hermoso, hermano. Qué importante llenarnos del poder de Dios. Que Dios imprima esa autoridad en nosotros, ¿verdad? Y poder en nuestros corazones. Necesitamos hablar de esa autoridad y de ese poder en el nombre de Jesús. Si no, este ministerio estará lleno de palabras vacías. Mire, qué importante llenarse de esto. Yo no quiero que este ministerio sea un ministerio más de palabras y palabras y palabras vacías. No. Entonces ahora Dios nos habla a nosotros en este tiempo de ser testigos de su poder. Dios te ha escogido a ti, te ha escogido a ti, te ha escogido a ti para ser testigo de su poder. Miren Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 3. Para que usted se dé cuenta que también Dios nos ha escogido a nosotros para ser testigos. Siempre los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Representan a toda la iglesia gentil. Y dice en Lucas capítulo 9, fueron los primeros que Jesús escogió para mostrar su poder a través de ellos. Allá en el Antiguo Testamento fue Dios, pero Jesús, cuando comenzó su ministerio, también escogió un equipo que más grande se iba a hacer de, ya no iba a ser de 12, iba a ser de 120. Más adelante iba a ser de 500 y más adelante iba a ser de millones y millones y millones en todo el planeta Tierra. Por lo cual tenía que cumplirse la promesa de Hechos 9:16 para mostrar mi poder, dice, en toda la Tierra. La iglesia está diseñada para mostrar el poder de Dios en toda la Tierra. Amén, hermanos. Estamos diseñados. El propósito de Dios es mostrar el poder de Dios. Mira, ahorita usted no lo ve, pero van a haber días, hermanos, que Dios va a mandar hambre a la tierra de oír la palabra de Dios. Y la gente va a buscar un cristiano. ¿Quién es cristiano? ¿Quién es un aleluya? Porque esa gente va a saber. Dice que los ojos se les será quitado el velo. Y la gente va a buscar un cristiano para que le dé palabra a Dios. Espero que usted esté listo. Si un endemoniado, un alcohólico, un drogadicto, un pandillero, una persona que esté atada. Este martes venía un borracho así. Honle, me le pongo de frente. En el nombre de Jesús, yo te declaro que vas a ser un predicador del Evangelio y que ese espíritu de alcoholismo se va de tu vida. Y se me acerca y me dice, ¿eres pastor, verdad? Me dice. Sí, le dije, oye, pastor, ore por mí. Fui 10 años músico, y el diablo me sacó de la iglesia. Déjame orar por ti, le dije. ¡Qué tremendo! Hermanos, la necesidad es grande. Hermanos, en Mateo 24:22, antes de leer Lucas, no lo cierre, pero ahorita el Señor me manda Mateo 24:22. Mire lo que dice. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán, dice, acortados. Imagínese, hermano, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, porque aún, dice la Biblia, algunos de los escogidos, dice, que serán engañados, porque no se llenaron del poder de Dios. Entonces es urgente que nos llenemos, ¿verdad?, del poder del Señor. Entonces en Lucas capítulo 9, versículo 1 al 3, el Señor nos enseña esta tarde a nosotros. Dice ahí: entonces, entrando Jesús en la barca. No estoy en Mateo. Lucas 9, versículo del 1 en adelante. Jesús escoge un equipo de hombres sencillos, humildes, que tienen hambre de Dios, que tienen un anhelo de ver un cambio en sus vidas. Y dice ahí: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Poder. ¿Qué tipo de poder? No lo tienen los gobiernos, no lo tiene Putin allá en Rusia, no lo tiene Estados Unidos, no lo tiene China. Este poder es más grande, porque los poderes del mundo no pueden cambiar la vida de un pecador. Los millonarios del mundo no pueden cambiar la vida de un pecador. Este poder, hermanos, es para transformar al mundo. Por eso la cura, por eso es importante que la iglesia, dice la Biblia, se mantenga buscando del Señor. Porque tarde que temprano vamos a tener que mostrar este poder a alguien. Una vez nos encontramos con una bruja, con mi esposa. Y le dijo la bruja a mi esposa: con que nos encontramos, ¿verdad? Le dijo: poder con poder. No, le dijo mi esposa, tú no tienes poder, le dijo. El poder tuyo es falso. Nosotros tenemos el verdadero poder. Si quieres, pongámoslo en acción, le dijo. Y la sacamos de una casa que llegó ahí, porque estábamos luchando con un endemoniado ahí. Imagínense, los brujos dicen que nosotros somos débiles. Teniendo tanto poder, dice que somos débiles, porque no sabemos usar este poder, dicen ellos. Si los cristianos usaran el poder que tienen, dice, nosotros estaríamos paralizados, no pudiéramos hacer nada. Porque cuando la iglesia ora, hermano, olvídese, el diablo tiene que huir. Amén. El diablo tiene que huir. Entonces dice ahí, el verso 9, capítulo 9, versículo 1, dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, dice, poder y autoridad. Mire, nosotros tenemos autoridad. ¿Cuántos lo creen? Pero a veces esa autoridad, si no la usamos, no se vuelve en un poder. Si yo no sé que tengo autoridad, no puedo mostrar ese poder en un enfermo, en un endemoniado, en una persona que necesite ayuda. Dice que les dio poder y autoridad. ¿Sobre qué dice ahí? Todos. ¿Todos qué? Los demonios. Ahí van principados, potestades, gobernadores y huestes celestiales de maldad. Todos los rangos de demonios, toda la jerarquía satánica que el diablo tiene. Dice aquí que el Señor les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Cuál es su actitud, hermanos, cuando usted a las 12 de la noche está en su cuarto y ve que la cortina se meneó? ¿Qué hace? ¿Clama al Chapulín Colorado? ¿Qué hace usted donde siente que hay una vibra satánica? ¿Qué hace? ¿Patitas, pa' qué te quiero? ¿O se enfrenta usted con aquel demonio? Porque el diablo lo que quiere es meterle miedo a uno. ¿Qué hace usted cuando va al Fuami y le dice a una señora ahí: quiere que le lea el futuro? Venga, le voy a decir su futuro. ¿Qué le va a decir usted, hermano? Va, pues dígamelo. No le digo que el Señor la reprenda. Mire, yo soy un siervo de Jesucristo y yo sí conozco el futuro suyo. Si quiere, se lo digo. Se lo voy a decir. Y saco mi iPhone ahí con 16 versiones. Y le leo ahí Deuteronomio 18. No vas a consultar a brujos, agoreros, magos y adivinos, porque, verdad, yo los abomino, dice Jehová. Los fornicarios, dice Apocalipsis 21:7, los idólatras, los mentirosos, los brujos, los hechiceros, dice, no heredarán el reino de Dios. Usted consulta, la magia negra está destinada a la condenación eterna. Solo arrepiéntase de esa maldad y Cristo la puede. Así, hermano. ¿O qué hace usted? Se va mejor. A veces Dios nos va a poner con ese tipo de gente. ¿Quién quita? Imagínese, y el poder del Espíritu Santo le cae, como hacían los apóstoles aquí, ¿verdad? Entonces dice ahí, Lucas 9, dice, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Y para qué también dice? Para sanar enfermedades. ¿Cuántos creen que somos doctores? Somos doctores de Cristo, hermano. Hacemos milagros en el nombre de Cristo. Las medicinas tienen nombre. Si usted le duele la cabeza, ¿qué va a comprar? Favorito es la Tylenol. Pero en el nombre de Cristo, ¿verdad? También se van los dolores de cabeza. En el nombre de Cristo, hermanos, hay enfermedades que se van, que ninguna medicina las va a sacar. Entonces dice que les dio poder sobre todos los demonios, dice, y también dice, sanar enfermedades. Amén, hermano. Tenemos que revisar bien este versículo, porque a veces leemos la Biblia como un periódico o como una revista. No, hay que leerla bien, porque hay una demanda que Dios está poniendo aquí en usted, en usted, en usted y en mí también. ¿Vamos a actuar en lo natural o vamos a actuar en lo sobrenatural? Por eso David dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró, dice, de todas sus angustias. ¿Verdad? Porque David sabía que el Señor era su pastor y que nada le iba a faltar. Y que lo iba a sanar. Leamos el verso 2. Y también dice, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar otra vez, ¿a quién? Porque lo repite dos veces. Porque hay una confirmación, hermano. Por si duda, la primera vez, dice el Señor, y para volvértelo a repetir, te lo confirmo. Y para sanar, dice ahí, otra vez, los enfermos. Los enfermos. En mi casa, mis hijos, siempre que están enfermos, vienen a mí. Hasta los más grandototes. Papi, ¿puedes orar por mí? Estoy enfermo. Ellos nunca me han visto a mí, ¿verdad? Que yo dependo de... No. Hermano, cuando usted está enfermo, primero consulte a Dios. Y después, si Dios no le dice nada, vaya a un doctor. ¿Verdad? Aquí el doctor ha sido de mucha bendición para mi vida. No es que ignoramos a los médicos, pero no podemos depender de los médicos. Amén. Buscar el reino de Dios primero. ¿Están aquí o no? Mira el verso 3, dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Tranquilo, hombre. ¿Verdad? Yo te voy a proveer. ¿Y cómo le vamos a hacer, pastor, para...? Tranquilo, hermano, Dios va a proveer. ¿Y cómo se paga la renta? Dios provee. Porque los hermanos ni diezman. Pero Dios provee. Poquitos son los que vienen. Pero en 18 años, hermano, nunca nos han venido a cobrar la renta porque no pagamos. Amén. Entonces, ¿de quién dependemos? ¿De los hermanos o de Dios? De Dios. Dios se encarga de voltearlo a usted y de bendecirlo, ¿verdad? Para que usted dé para la obra de Dios. Y todo abunda lo demás. Amén. Mire lo que dice Lucas 10:19, hablando de la autoridad y del poder que Dios nos ha dado. Hay una hoja más adelante, hablando de ser poder, testigos del poder. Dice, he aquí, os doy potestad de hollar, ¿qué dice? Serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, ¿nada qué? Los va a dañar. Nada los va a dañar. Hermanos, si Dios es con nosotros, dijo el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios es con nosotros, dígame usted, ¿quién contra nosotros? Me gustaba lo que le decía un pastor allá a los pandilleros del Salvador. Les decía, cuando los miraba, no se metan con nosotros los cristianos, hombre, les va a ir mal. No se metan con nosotros. No toquen a los cristianos, les va a ir mal. Se están metiendo con Dios. Y me gustaba eso siempre. Era que decía ese pastor, no se metan con los cristianos, les va a ir mal. Porque es Dios peleando por nosotros. ¿No le dijo Dios a Abraham allá en Génesis 15:1? Póngalo ahí, hermano, aunque no vamos a abrir la Biblia, pero mire lo que Dios le dijo a Abraham: yo soy tu escudo. Pero primero de decirle yo soy tu escudo, le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, le dijo, y tu galardón será, ¿cómo será? Sobremanera, dice, grande. ¿Cómo será mi bendición, hermano? Hágale así, mire. Dígale al que está a su lado, mira, hermano, dígale, así será mi bendición, dígale. Hágale así. Ay, pastor, ore para que Dios me dé un carrito, una bicicletita, un noviecito. No, hermano, un noviezote, diga. Una casota, un carrote, unos hijotes, una familiota. Amén, hermano. Dios le dijo: no temas, Abraham. El diablo se le había levantado a Abraham, pero Dios le dijo: no temas, yo soy tu escudo. Tu galardón, le dijo, será. ¿Y cómo fue el galardón de Abraham, hermano? Ahí en Génesis 13:2 lo dice. Ponga Génesis 13:2, hermano. ¿Qué galardón es? A ver cuántos quieren ese galardón, hermano. Póngale ahí, demanda ese galardón y reclámelo para usted. ¿Cómo dice Génesis 13:2? Dice que Abraham, dice, era rico o riquísimo. ¿Cómo dice? Riquísimo. Porque una cosa es ser rico. Pero alguien que es riquísimo quiere decir que es más rico que los ricos. Dice que Abraham era riquísimo. ¿En qué dice? ¿Cuántos quieren esa riqueza? Hay que ser testigos del poder de Dios. Si es que Dios lo que nos manda a nosotros, hermanos, es estar ocupados en la obra del Señor, Dios se va a encargar. Mire, yo siempre he dicho, yo soy un pobre pero fino. Porque no dependo del hombre, dependo de Dios. Era riquísimo en oro, en plata, dice, y en ganado. Quiere decir que tenía sus vaquitas, ¿verdad? Tenía sus gallinitas ahí, tenía sus chanchitos, tenía sus tierritas ahí. Tremendo. ¿Se cumplió? Se cumplió. Qué tremendo. Entonces, hermanos, Dios nos llama a ser testigos de su poder. Vamos a aterrizar aquí en Juan 1:14, y este sí quiero que lo abra y que lo subraye. Cómprese un highlighter, hermanos, y siempre que le guste un versículo, póngalo en su libreta y también subráyelo aquí, porque Dios después le va a hablar, ¿verdad? Juan 1:14, mire lo que dice el apóstol Juan, léalo conmigo. Dice Juan: y aquel verbo, dice, fue hecho carne. Está hablando de Jesucristo cuando vino a la tierra. Y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Y vimos, dice, ¿qué vimos? Su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan: nosotros vimos su gloria. ¿Sabe qué es la gloria, hermano? Es Dios mismo manifestando su poder. Dice Juan: nosotros vimos esa gloria. Nosotros vimos esa gloria cuando multiplicó los panes. Nosotros vimos esa gloria cuando resucitó muertos. Nosotros vimos esa gloria, ¿verdad? Cuando libertó a un endemoniado. Nosotros vimos esa gloria cuando levantó a un paralítico de nacimiento. Nosotros vimos esa gloria cuando los demonios de lejos gritaban y decían: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Juan dice: nosotros vimos esa gloria. Hermano, yo espero que un día usted y yo diga: nosotros hemos visto la gloria de Dios. Yo espero que sus hijos un día digan: mi papá, mi mamá vieron la gloria de Dios. Yo espero que un día, hermano, nosotros podamos pegar ese grito de victoria: hermano, hemos visto la gloria de Dios. Nosotros le hemos mirado por 18 años, los hermanos que han estado con nosotros sirviendo ya por años y por años acá, han mirado, hermanos, cómo esta iglesia ha sido zarandeada por el diablo, pero aquí está, amén. Aquí está buscando siempre el poder de Dios, Nadie la ha podido destruir. No hay ningún poder en el mundo humano que pueda destruir la iglesia. Nerón la quiso destruir. César la quiso destruir. Calígula la quiso destruir. El emperador Tito en el año 70 la quiso destruir. Por cada cristiano que mataba se levantaban 100, nacían 100 cristianos. Porque la iglesia nadie la puede destruir. Siempre habrá un remanente que está velando, esperando la gran cosecha de almas que viene sobre el mundo entero. No te desanimes, hermano. Si estás desanimado, pelea, porque es un enemigo de las tinieblas. No te deprimas. No bajes la guardia. Si la Biblia dice donde están dos o tres congregados, ahí estoy yo, dice. Andamos por fe, no andamos por vista. Si usted mira con estos ojos naturales, te va a visitar el desánimo, te va a visitar la soledad. Si usted vive por lo que está pasando ahorita, estamos perdidos. No, por eso dice el apóstol Pablo, estamos atribulados en todo, pero no estamos, dice, desesperados. Estamos derribados, pero no destruidos, dice. Estamos en apuros, pero dependemos del poder de Dios. Amén. Estamos viviendo una temporada difícil, porque es bíblico. ¿Cuántos son los que entran, dice la Biblia, por la puerta ancha? Muchos. Usted se va a los parques, ahorita están llenos de gente. Se va a las playas, están llenos de gente. Se va donde están bailando la charanga, está lleno de gente. Porque es la puerta ancha. Ahí no hay límite. Cada quien hace lo que le da la gana. Pero dice la Biblia, ¿cuántos son los que van por el camino angosto? Pocos. ¿Pero van por dónde dice? Por el camino de la vida eterna. La Biblia dice, hermanos, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Así que tenemos que ser testigos del poder de Dios. Voy a estar predicando esto cada domingo. Amén. Así que váyase preparando. En Hechos 1:8 el Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, qué lindo nos gozamos, Señor amado, por la palabra que siempre nos das. Oramos, Señor, en esta preciosa tarde. Señor, que no se nos olvide que tú nos has escogido para ser testigos de tu poder, como decíamos al principio. Que no se nos olvide, Señor, que el propósito de cada hombre y de cada mujer que está aquí en esta tarde es que no se nos olvide que en esta generación tú nos has escogido, Señor, para ser testigos de tu poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre las malas noticias, sobre las obras de maldad. A veces vamos a tener que luchar nosotros mismos, Señor, con ese hombre viejo que se quiere rebelar contra la obediencia de Cristo, Padre. Pero en el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos, como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Diga conmigo esta oración. Espíritu Santo, tú me has escogido para ser un testigo de tu poder en las casas, en mi casa, en las calles y en todas partes donde tú me lleves. Soy un testigo de tu poder. Señor, ayúdame, Padre, para ser de bendición, para poder, Señor, ayudar aquel hombre, aquella mujer que tal vez está atado a un demonio, a una enfermedad. Señor, ayúdame, Padre, que yo, Señor, pueda usar esa autoridad que tú me has dado para poder ser de bendición para esa persona. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Regálele un aplauso al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Que tengan una semana poderosa. Amén. Y bueno, que pongamos en práctica este sermón. Úselo para hacer de bendición a alguien esta semana. Yo sé que todos tenemos un amigo, un vecino, un compañero de trabajo que tal vez está atado a un vicio, a una adicción. Ayúdelo, ayúdelo, hermanos, a poder salir de esa trampa del diablo. Amén. Dios les bendiga ricamente.